llega.
Bueno, pues me llamo Enrique, ahí tenéis mi Twitter, mi email, todo esto. Y nada, pues me he preparado ahí una pequeña charla de Kudu, ¿no? ¿Sabéis más o menos de qué va, lo que es, lo utilizáis?
Sí.
Vale, bueno, pues yo lo empecé a utilizar y un poco investigando y tal, digo, coño, esto tiene un montón de cosas chulas. Entonces, pues bueno, vamos a verlo, ¿vale? ¿Qué es? Pues es un motor que tiene Azure Web Apps metido ahí al lado de cada una de las de los sites, que nos sirve para gestionar los despliegues de GitHub, gestionar los web jobs, obtener un montón de información de diagnóstico. Veremos cómo se pueden hacer profiling en producción, cómo podemos bajarnos volcados de logs, etcétera, etcétera, y ejecutar comandos, porque tiene una línea de comandos ahí bastante, bastante curiosa, ¿no? Una cosa que está guay es la parte del código fuente, que el código fuente está escrito en C Sharp, está disponible, es bastante fácil de entender, y lo que está guay es que está súper documentado. O sea, no el código fuente, sino en la wiki del proyecto en GitHub hay mogollón de información. A veces parece que hay más información en la wiki de GitHub acerca de cómo va Web Apps que en la propia documentación oficial de Microsoft. Entonces, pues podemos aprender un montón de cosas, ¿vale? Si lo habéis usado, sabéis que está en un sitio SCM, que es el nombre de mi sitio, SCM y azurewebsites.net. Siempre se accede por HTTPS y tiene single sign-on con el portal, ¿vale? Si vosotros estáis metidos en el portal de administración de Azure, accedéis al punto SCM y accedéis al botón. Pero también podéis entrar con las credenciales de autenticación, perdón, con las credenciales de despliegue que tengáis en la aplicación web con autenticación básica. Eso es barra basic auth, ¿no? Luego veremos que en un ejemplo que haremos de llamar mediante PowerShell al API, le podemos pasar el usuario y la password de una manera determinada para conectar, ¿no? Es curioso porque lo he llamado yo aquí medio de coña, monotenant. Es decir, por cada web app que tengamos hay una copia. No se comparte entre todas las copias, entre todas las web apps que tengamos en nuestro App Service Plan ni nada. O sea, es una copia personalizada, ¿vale? Se ejecuta en el mismo sandbox que nuestra web, pero en distinto proceso, ¿vale? Ahora veremos lo que son las sandbox, un poquito de arquitectura de cómo está montada web apps, ¿vale? Porque es bastante importante, ¿vale? El proceso es distinto y la única manera de comunicar que tienes con tu aplicación web es mediante el sistema, sí, yo creo que sí, se ve mejor. Mediante el sistema de ficheros, ¿vale? Y luego una cosa que habrá gente que la utilice para probar, incluso para algún deployment, es que se puede meter en un sitio que no sea Azure. Vosotros podéis tener vuestra arquitectura on-premise, vuestras aplicaciones on-premise, y si queréis usar pues el command line o todo el tema de depuración, etcétera, etcétera, podéis desplegarlo. O sea, no está ligado a Azure, ¿vale? Vamos a ver un poquito de arquitectura de cómo están montados todo el tema del App Service, porque eso nos va a influir bastante en cómo desarrollamos tanto nuestras aplicaciones como posibles extensiones, ¿vale? Vale. Lo que hablamos de las sandboxes. Se ejecuta en una sandbox. Una sandbox es como una partición de recursos que en base al plan que tengamos nosotros contratado, si es SSARED, si es una basic o una estándar, pues te da más o menos recursos, ¿vale? Te asegura un uso justo de recursos, es decir, por ejemplo, en las basic te limita la CPU, te limita la cantidad de disco que puedes acceder, te limita la superficie del sistema operativo a la que puedes invocar, eso lo veremos, ¿vale? Y se aplica a todos los planes. Y el proceso que tienes tú, root, de todo lo del web apps es el del IS, ¿vale? Es un V3, W, luego lo veremos, ¿vale? ¿Qué limitaciones tenemos? Esto aplica tanto a Kudu como a nuestras aplicaciones. No podemos escribir al registro, no podemos escribir al log de eventos. Lo que pasa es que el sandbox redirige lo que escribamos al log de eventos a un fichero XML, que es el app-events.xml, que está ahí en el FTP. No se puede llamar a out-of-production servers, es decir, no puedes acceder a WMI y tal, porque al fin y al cabo es un modelo log. La consola está virtualizada. Y luego esto, que si habéis trabajado con temas de PDF, etcétera, etcétera, al principio había mogollón de problemas, sobre todo si utilizabas componentes como el generador de reports de cliente que tenía Report Viewer que se ejecutaba en cliente, no el de servidor de Reporting Services, sino que se ejecutaba en cliente. Eso es porque utiliza 8GDI 32, entonces todas las llamadas que vayan a esto, casi ninguna va a funcionar, al menos en los planes ARED. En Basic y más, algunas cosas funcionan, ¿vale? Luego la sandbox te aísla de todos los procesos que no estén en la sandbox. Tú puedes hacer un listado de procesos y no puedes ver los procesos que ejecutándose dentro de la misma máquina estén dentro de otra sandbox, ¿vale? Y bueno, pues no puedes acceder a servicios, etc. Vale. Lo más interesante, sistema de ficheros. Cuando tú accedes a un website, tienes tres partes. Porque ahora veremos, ahora accederemos, si queréis, lo vemos aquí directamente, que es bastante curioso. Momento, que quito esto. A ver si conecta. Bueno, sabéis que tenemos una consola, luego lo explicaremos, entraremos un poco más. Bueno, podéis ver aquí que esto es la unidad de la máquina en la que se está ejecutando. La que se está ejecutando la aplicación, ¿vale? Si hacemos un dir, podéis ver que hay 11 gigas libres, ¿vale? Y esto es una partición que es común a todo lo que hay en esa instancia de la máquina. O sea, pensar que esto es una máquina virtual y dentro sobre la máquina virtual hay como distintos sandboxes, ¿vale? Y esto es común, aquí no podéis hacer nada. Y luego tenemos dos directorios. Aquí, si tú intentas hacer un mkdir, Pepe te debería decir que no tienes permisos, ¿vale? Luego tenemos dos directorios. Fijaos, 11 gigas. Tenemos local, ¿vale? Y aquí tenemos 500 gigas. ¿Vale? Esto está montado. Esta parte es si tenéis acceso. Aquí podéis hacer un mkdir pp, ¿vale? Veis que lo ha creado, pero esto es solo de la máquina en la que se está ejecutando esta instancia en concreto. Es decir, si vosotros tenéis un web app que se está ejecutando en cinco máquinas, porque habéis subido el número de instancias, esto es propio de cada instancia y esto no se sincroniza. Es decir, vosotros imaginar que tenéis un web job y ese web job coge, se conecta a un servicio remoto, se baja un archivo de 500 megas, lo procesa y empieza a hacer llamadas, ¿vale? Pues entonces el archivo de 500 megas, si no va a saltar el proceso de una máquina a otra, porque lo hacéis todo de un tirón, lo podéis guardar aquí. Aquí tenéis 500 gigas. ¿Vale? Y esto es disco local de la máquina. Si la aplicación casca o tienes el reimagining o entra otra petición a otra instancia, esto no se ve. ¿Vale? O sea, esto es para cosas que tengáis que hacer del tirón. Subís un Excel, el Excel genera no sé cuántos archivos y se sube a otro lado. Lo podéis hacer aquí, ¿vale? Aquí tenéis permiso de escritura. Es el directorio local, ¿vale? Y esto es propio de la instancia en la que se está ejecutando la petición. Luego tenemos este otro, ¿vale? Perdón, el S, ¿no? Joder. Bueno, se ha quedado. Me he venido arriba con el rollo Linux 0. Este home no tiene 500, tiene 50. Esto ya depende, junto con el otro, del plan que habéis cogido. Esto, que es donde está el site, el wroot, tal. Esto no es disco local. Esto es una emulación de disco que se está haciendo sobre un blob storage. Y esto es donde se ejecuta vuestra aplicación, ¿vale? Si venís aquí a site wroot, Esto es donde está vuestra, la aplicación que habéis desplegado en el App Service. Y esto se comparte entre todas las instancias. Si tú llega una petición y escribes aquí, y luego llega otra petición a otra instancia y accede a disco, lo va a ver. Porque esto se sincroniza todo. ¿Vale? ¿Esto por qué se hizo así al principio? Pues porque al principio todo el desarrollo nativo en la nube... se había pensado en hacerlo con los cloud services, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando quisieron meter todas las aplicaciones que ya existían, que escribían a disco, etcétera, etcétera, pues si querías meter un WordPress, un Braco o lo que fuera, tenían que tener algo para, si querías escalarlo, poder moverlo entre diferentes nodos, ¿no? Entonces esto lo que hace es que tú escribes aquí, esto va a un blob storage y funciona. ¿Qué pasa? Que tiene mucha menos capacidad. Aquí está en un plan, en una máquina dedicada y tiene 50 gigas, pero si tienes una SAR, pues a lo mejor solo tienes 10 o lo que sea, ¿vale? Y se supone que es más lento. ¿Vale? Esto se sincroniza si escribís los logs, todos los logs van contra aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces eso, si aumentáis el número de instancias para escalar, pues lo vais a tener sincronizado, ¿vale? Entonces, bueno, a la hora de pensar cómo estructuráis los procesos, si tenéis procesos que tengan que escribir a disco o para cualquier cosa, pues pensar en que podéis tirar del local, que va a ir más rápido. Vale. Y luego hay una cosa nueva, que no sé si la conocéis, que es esto que tengo aquí, que se vea pequeño, ¿vale? Pero que es el caché local, que es una cosa que han traído nueva, que es para traerse todo esto que hemos visto aquí, que realmente está en un blob storage, se lo trae al local de la máquina. ¿Qué dices? ¿Para qué se lo trae al local de la máquina? Pues porque vaya más rápido. ¿Por qué? Porque tú has hecho una aplicación que es nativa cloud, es decir, que no guarda una imagen que vayas a subir a un portal para que se vea, que no la guarda en disco, sino que la guarda en un blob storage por ahí, pero como tienes toda la capa del blob storage, el sistema de archivos este, etcétera, etcétera, pues te lo traes a local y funciona. ¿Vale? El problema es que esa sincronización entre el blob storage de back y el front en el local es unidireccional, salvo para todo esto de aquí, para los deploy, perdón, para la parte de diagnostic, los logs, etcétera, etcétera. Hay un podcast por ahí con una chica india que se la entiende bastante mal, que explica bastante
bien.
En su inglés indio, explica todo esto. Básicamente es para que vaya más rápido, porque pensad que cuando se hace cuando arranca la aplicación, tiene que montar el blob storage, leer lo del blob storage, que es más lento, y se ejecuta todo ahí en una cosa rara. Esto lo que hace es que hace una sincronización asíncrona, se trae todo al local, y ya se ejecuta en el disco local de la máquina que está ejecutando eso, con lo cual es más rápido, ¿vale? Pero bueno, esto simplemente es como para ver todo el tema de cómo está montado esto por ahí. Vale, pues vamos a ver. Esto le doy aquí a... Le doy al F5. Uf, cada vez que haga esto va a saltar la mierda esta. Vale. Lo que decimos, ¿para qué vale Kudu? Pues no sé si al principio, cuando lo pensaron, o en cierto momento, decidieron que todos los despliegues que se hicieran con JIT, etcétera, etcétera, iban a pasar por aquí. Bueno. La diferencia fundamental, ¿tenéis builds automatizadas en vuestros proyectos con TFS o con algo? Vale, normalmente cuando tú haces una build con TFS, lo que haces es que coges, tienes un servidor de builds, ¿no? Ese servidor se baja el hace un get de las fuentes, con ese build, compila, eso va a un directorio o a un drop, y eso coge y se sube por un web deploy, ¿no? Pues aquí esto va completamente distinto. Aquí lo que han hecho en el App Service es que han metido el SDK de .NET, el SDK de Java, un huevo de SDKs, que ahora veremos, y lo que hace es lo siguiente. Es el App Service, es en tu máquina, se ejecuta un MS Build que compila y lo despliega en la propia máquina. O sea, tú tienes un repositorio, se crea un repositorio local de JIT, que lo que hace es que se trae el código, la rama que tú digas, lo compila en local, en la máquina, y lo copia con otro proceso custom que se han hecho ellos, ¿vale? Entonces, ese tener que tener todos los SDKs en la máquina, es lo que decían antes, no sé si os acordáis, que decir, no, nunca hay que instalar el Visual Studio en la máquina de producción, porque si no, tal, pues aquí está todo medido. O sea, aquí hay un MSBuild, ahora veremos el código, que lo que hace es una llamada a MSBuild con dos cojones, y lo que hace es que lo compila. ¿Vale? Entonces, es lo que nos permite también cosas como tener el monitor de depuración remota, todo el tema de los diagnósticos, que lo que veremos es que hace una llamada, o sea, que el CUDU lo que hace es un mogollón de llamadas por línea de comandos al monitor de diagnósticos, al NPM, de Node, etcétera, etcétera, para mover todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, problema. Que como tengas una build muy gorda, la máquina sufre. Porque tarda en hacerlo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Pues tú haces un push en Git. Ahora veremos en Git cómo está configurado, cómo Git avisa a CUDU de que se lo tiene que bajar, ¿vale? Entonces, Git hace una petición por HTTP contra un webhook que provee CUDU, ¿vale? Se ejecuta esta clase, que si queréis la vemos, o sea, se invoca esta clase, que es el Deployment Manager. El Deployment Manager lo que hace es que llama a Git para que se baje el código a su repositorio local. Se lo ha traído, se ejecuta un Deployment Script, que veremos ahora, y luego, opcionalmente, CUDU puede avisar mediante otro webhook a lo que queramos, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un webhook? Bueno, pues un webhook es una... Lo explico más adelante, pero os lo cuento porque es súper sencillo. Básicamente es como si fuera un sistema de eventos, pero por HTTP. Vamos, lo que se ha hecho toda la puta vida de decir, cuando acabe este proceso, hazme una petición HTTP contra tal dirección, ¿no? Entonces, pues es una petición HTTP que tiene en el body, te hace un post, tiene el body, viene un JSON, y tú con ese JSON haces lo que quieras. Entonces, tanto Git como Gmail, como el propio CUDU, pues implementan, digamos, event handlers, que dices, pues cuando me llegue, por ejemplo, en Gmail, puedes decir, cuando me llegue un email, invócame esta dirección. Pues, por ejemplo, Git tiene uno, que lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora, y luego seguimos con esto, que lo que hace es que dices, cuando me hagas un push contra esta rama, o sea, cuando tú hagas el equivalente al check-in contra esta rama, avísame a este servicio. Entonces, si os venís aquí, por ejemplo, Git, ¿habéis trabajado con Git alguna vez? ¿Mucho? ¿Algo? Yo lo digo porque yo no he trabajado nada. Entonces, si la pifio, pues me lo decís. Bueno, lo primero. Vamos a ver cómo se configura Git en el portal de Azure, ¿vale? Y es que además es la leche, porque es que en dos pasos tenéis montado un entorno, entre comillas, de integración continua. Si tenéis services, ¿vale? Mira, todos estos que están aquí están corriendo sobre la misma máquina física, ¿vale? Cuando tú contratas un plan de App Service, puedes dedicar una máquina, una instancia dedicada, ¿vale? Y están en la misma. Entonces, todo lo que hemos visto antes del local, hay un local para cada uno de estos, ¿vale? O sea, el de local, el de los 500 gigas, es para cada uno de estos, ¿vale? Entonces, mira, tengo aquí esta que me he preparado, ¿vale? Y una vez que te creas el servicio, el web app, lo que sea, os venís aquí a Deployment Source. Aquí ya está configurado, ¿vale? Pero básicamente seleccionáis GitHub, metéis vuestro usuario y vuestra contraseña, os pide un repositorio y ya está, ¿vale? ¿Qué se configura? Pues el bicho lo que configura es que como habéis metido el usuario y la contraseña, el portal se pega con GitHub se os viene a vuestro repo, ¿vale? Y en settings, webhooks, ¿vale? Entonces fijaos que el cabrón lo que ha hecho, uy, hostia. Oh, acertado, vale. Sí, porque no. Lo que ha hecho es que ha metido un webhook contra, vale. Entonces el usuario de despliegue, la password de despliegue contra el SCM barra deploy. Y le dice que soy de GitHub, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace un push. Cuando tú haces un push y haces el git push, lo que sea, y subes el chainset, o como se llame en git, eso, lo que hace GitHub es que coge e invoca a esto. ¿Vale? Y esto al final es un código que va aquí deploy y se viene al deployment manager. No veo un carajo. Vale, aquí. Si lo localizo, aquí está en Deployment Manager. Este es el eDeployment Manager. A ver. Guay. Tiene un método que se llama deploy async. Eso está guay de ver porque.
¿Le puedes meter un poco de zoom?
Hombre, claro. Básicamente, lo que viene haciendo es que se coge. Hace un update de historias suyas, coge el chainset, limpia el repositorio local, llama aquí a build. Ahora vemos lo de build, marca el status como completo. Llama al evento de publish, porque igual que GitHub, cuando haces un push, lanza eventos, tú aquí puedes configurar que cuando acabe un despliegue, llame a otro evento con otro webhook. ¿Vale? Ahora luego veremos una herramienta muy chula que puedes integrar con eso para que te mande un correo cuando se acaba de hacer el despliegue realmente. Para que meta un fichero con el log de lo que sea en un directorio, para que se pegue con Slack, para lo que queráis, ¿no? O sea, está bastante curioso. Y aquí en el build, que lo he perdido. Lo que tienes como una especie de build provider, ¿no? Que en base al lenguaje en el que esté hecho la aplicación, pues te llama al MS Build y te lanza un MS Build, o si la aplicación está hecha en Java, te lanza lo que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante de ver. Está todo con inyección de dependencias, todo con interfaces. Entonces, tienes un build provider, que lo mismo tienes un .NET build provider, ¿vale? El nombre no es exactamente así, pero vale. Hay un Go build provider, un lo que sea. Y entonces esto, de manera agnóstica, lo que hace es que lanza los eventos de build, ¿vale? Entonces es bastante curioso. Como el código está bastante entendible, entonces, pues oye, está guay. Yo, por lo menos, he aprendido bastante. ¿Vale? Luego, esto es lo que os he enseñado, lo voy a poner así porque si no vamos a estar volviéndonos locos, ¿vale? Lo de los webhooks de la parte de GitHub. Luego, como parte del build, de la build, ¿vale? Tenemos esto, que es el deployment script. Deployment script, que aquí, como veis, me he bajado unos cuantos. Es un CMD, ¿vale? Que es a lo que llama en última instancia en el proceso de compilación. O sea, el proceso de compilación, el build manager hace sus historias, genera esto y lo llama. Además, si, si veis el código de Kudu, por dentro es un montón de execute process async y le pasan una línea de parámetros, una línea de comandos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para hacer un zip tiene instalado, ponéis a bichear ahí en el sistema de archivos y tiene el 7zip. Para la copia se han hecho una línea de comandos. Entonces esto por detrás lo único que hace es lanzar mogollón de líneas de comandos. Si os fijáis aquí, lo primero que hace es que mira si está el node. Si no está, te pega una hostia. Luego se baja, empieza a crear historias, se baja el Kudu Sync. Este Kudu Sync es una línea de comandos que se han hecho para copiar el output de la build a tu al Wawa root, ¿vale? Y aquí, mira, define dónde está el MS build, hace un restore de los packages de NuGet y aquí te enchufa y te ejecuta con el nombre del proyecto que ha cogido, que lo ha cogido de cuando lo has asociado a GitHub, te ejecuta el MS build y luego por último lo que hace es que le hace el deploy, ¿vale? Entonces ya veis que lo que hace es lanzar y son pues como los batches que te pudieras hacer tú para hacerlo en local, pero que lo ejecuta ahí arriba, ¿vale? Lo ejecuta en un solo nodo de todas las instancias que puedas tener, porque como se ejecuta dentro de tu de home, lo que hace es que va a todos los demás, ¿vale? Este script se puede personalizar, o sea, todo el tema que hemos visto aquí de qué rama lo coge, si tiene que pasarle al MS Build algún parámetro adicional, etcétera, etcétera, todo eso se puede personalizar. ¿Cómo se personaliza? Pues hay dos puntos donde personalizarlo. Uno, en los app settings de Azure, es decir, aquí, cuando tú estás aquí, y a ver dónde está, en el portal nuevo, que es...
Más arriba, más abajo, ¿dónde está? En general, más abajo...
Vale. Application settings, vale. Yo es que suelo usar este que me parece que es un poco un enviado de Satán y uso más el otro, ¿vale? Pero aquí en app settings viene documentado en la wiki cosas como decirle, quiero que me cojas en vez de la rama principal, si tenéis varias ramas y una al final es la de producción, pues coño, que me haga un deploy de la rama que hago cuando hago push a producción y que me vaya a tal sitio. Entonces permite personalizar todo. Otra manera de personalizarlo para otros settings distintos que tienen más que ver con JIT es que si tú en tu solución, que sería esta, metes aquí un archivo que se llama .deployment, que va a GitHub y GitHub hace sus cosas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues mira, si esta es la web que hemos creado, ¿vale? Si veis que si le quitamos el SGM, pues vamos a la web. A la web cutre, ¿vale? Aquí he cambiado 3. Vengo al Visual Studio. Le he cambiado 3. Le pongo cambiado 4. Y va, y le ponemos también. Un pequeño código, ¿vale? Quitamos para que veáis que si funciona. ¿Ves? Pues está nuevo porque ya estoy lista. ¿Vale? ¿Vale? Firulado. Esto es local. Para comprobar que va. Vale. Cambiado 4, tricky tricky. Aquí sigue cambiado 3. Paramos. Vamos. Hacemos un commit. Esto lo que hace es el commit a local. Y luego, pues lo que hacemos es hacemos un push. ¿Vale? Lo está subiendo. ¿Qué está pasando en este momento? Si nos venimos aquí a GitHub, ¿vale? Nos venimos a código, hemos visto que se ha cambiado hace 18 segundos, está haciendo la llamada por HTTP con el webhook al SCM, el SCM recibe la llamada, se conecta a GitHub, se lo va, limpia el repositorio local, se lo baja, está llamando a msbuild. Cuando acaba el msbuild, el artifact, o sea, el artifact es donde lo deja, lo coge, coge el kudu sync, que lo que debe ser es como un xcopy con vitaminas, ¿vale? Y lo está plantando en producción.
Si quieres en el portal lo puedes ver, donde configuras lo de Git, puedes ver
claro.
La bolita ahí.
No solo puedes verlo, sino que está bastante chulo porque... Settings, data, deployment. El bicho este que es muy listo te permite volver a versiones anteriores. Es decir, se coge. Si tú dices quiero volver aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí ya veis que ha venido el cambiado 4. Pero tú puedes decir, oiga, redeploy. Perdón, que le he dado con demasiada energía. Redeploy. Y te vuelves a la versión anterior, ¿vale? ¿Está bien? Pues bueno, pues para hacer vuestras cosas. Se queda un poco cojo con el tema de que tú en una build puedes desplegar un proyecto de base de datos y tal, pero bueno, aquí ya es cuestión de currárselo. Pero vamos, ya veis que en 2 minutos montas una integración continua así con poca historia. Si ya metéis algo en la propia aplicación, rollo migraciones de Entity Framework y tal, para que modifique también la parte de base de datos, pues tenéis una integración continua, pero vamos, que ya veis que eso te acaba el rey, que te cagas. ¿Vale? Y sobre todo que ya hemos metido el concepto de webhook tanto de entrada, ¿vale?, como de salida, de cuando se acaba de desplegar, nosotros podemos avisar a alguien. ¿Vale? Aquí pongo unos enlaces donde viene cómo cambiar el deployment script por si queréis personalizarlo para algo, o las opciones configurables que se pueden hacer. O sea, hay 12.000 y además lo bueno es que están documentadas. ¿Vale? Vale. Luego el tema del command line, ¿vale? Que es la consola esta que hemos estado bicheando, ¿vale? Está basada en jQuery Console, tiene una navegación en árbol, permite bajar directorios comprimidos y borrar árboles de directorios. Es que te cagas, ¿vale? Y luego, muy útil, yo lo uso mucho, porque yo soy muy de guardar logs en disco y se te va la olla y te plantas con 12.000 ficheros. Y si intentas ir por FTP con el FileZilla, a mí en cuanto hace 150 operaciones y tal, me corta la conexión. Mucho más fácil llegar, haces un del asterisco y a tomar por saco, ¿vale? La consola, cosas chulas que tiene. Bueno. Aquí podéis acceder, tenéis esto de por aquí. Con este icono, llama al 7-zip y os bajáis el zip de esa carpeta, lo cual está brutal. Eso lo podéis hacer también por API, con lo cual podéis tener un proceso en local que haga backups del disco de todos vuestros websites. Imaginad que tenéis, yo qué sé, 20 aplicaciones y tenéis uno por la... y os hacéis un PowerShell que coja por las noches, llame a cada uno de ellos y se baje el contenido de la aplicación en un zip. Lo hace todo por detrás, ¿vale? Podéis borrar. Y luego una cosa chula también es que cuando estáis en un directorio y arrastráis, por ejemplo, podéis subir ficheros aquí, ¿vale? Con arrastrar y soltar, también para hacer el típico despliegue guarro de tengo que probarlo. Simplemente arrastráis y funciona. Y según donde lo arrastréis, si lo arrastráis aquí, podéis subir un zip directamente y él lo descomprime. Con lo cual no tenéis que subir los 15.000 ficheros y tal. Está bastante curioso. Aquí arriba tenéis el home. Perdón. Este es el home, este es el local y aquí pues podéis ver el disco, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, está bien para jugar con ello. Una cosa... Esto es un Windows. Han instalado el SDK de .NET, el de Java, el de no sé qué. Hay aplicaciones de Windows. Es decir, se les ha colado alguna aplicación con interfaz gráfica. Esto es una interfaz web que lo que hace es que parsea el console, porque te abre un CMD, parsea el console y te lo escribe aquí. Si tú inicias un notepad, eso se ejecuta en la máquina, pero tú no ves nada. ¿Vale? Más cosas para ver. Torescas. El visor de procesos. Esto es muy chulo, ¿vale? Bueno, es muy chulo, pero no tiene mucha historia. Tiene los procesos que se muestran en la aplicación. Ahora lo mostramos en la web. ¿Veis que hay un árbol de procesos? Uy, bo. Que todo parte aquí de un W3P. Esto es la web. Esto es la parte de SCM que os lo marca. Y luego del SCM cuelgan los web jobs. Perdón, los web jobs on demand. ¿Sabéis que hay dos tipos de web jobs? Uno, que son los triggered, ¿vale? Los que, digamos, ejecutan algo en base a que hayas puesto un mensaje en una cola, a que haya algo en un blob, etcétera, etcétera. Es decir, que tú haces una acción, o tu aplicación o lo que sea, hace una acción proactiva para que se ejecute un código, y luego hay otros que corren bajo el scheduler, que son los que ejecútame a las 12 de, a las 12 de la noche, ¿vale? Pues aquí solo salen los que son trigger, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto cuando arranca, el SCM abre un command y ejecuta el on-demand, ¿vale? Aquí veremos la parte de properties, que puedes acceder a todas las variables de entorno que se aplican a ese proceso, y luego una cosa muy chula que vamos a hacer también, que es un profile en producción, ¿vale? Como tenemos todo el rollo del SDK y el monitor remoto, podemos lanzar en producción, sin parar nada, sin instalar nada, un profiling de nuestra aplicación. ¿Habéis hecho profiling de aplicaciones alguna vez? ¿Sabéis más o menos lo que es? Lo explico rápidamente. Vosotros tenéis una aplicación que va lenta. Entonces, hostia, mi máquina va muy guay, pero aquí va lenta y no sé por qué. Pues esto simplemente lo que hace es que arranca un programita que se pone, digamos, que se pega a tu proceso, y empieza a mirar cada X milisegundos en qué está la CPU, ¿vale? Entonces empieza, pues está en esta función, está en esta función, está en esta función, lo hace súper rápido, y entonces te saca un mapa de lo que tarda cada ejecución de lo que se está ejecutando, ¿no? ¿Correcto? ¿Vale? Hay dos tipos de profiling, si lo usáis con el Visual Studio, que uno es el Instrumentation y otro es este, que es CPU Sampling. Este hace CPU Sampling porque no es intrusivo, simplemente mira en qué se está ejecutando. Si fuera Instrumentation, lo que hace es que modifica los assemblies y tal. Eso en producción no se puede hacer. Esto en principio dicen que afecta poco al rendimiento de la aplicación. A mí personalmente se me ha quedado no cuajado, pero sí se nota bastante. Lo que pasa es que hay cosas que en la nube van más lentas, ¿vale? Pueden ir más lentas porque las CPUs de la nube, salvo que te gastes una pasta, son bastante mierda, ¿vale? O sea, no vais a tener en una CPU de una nube, no vais a tener una CPU que podéis tener en un i7, en un portátil, a no ser que os gastéis la pasta en una CPU gorda, en una máquina gorda, ¿vale? O por cosas como comunicaciones, como que lo habéis pifiado en el despliegue y estáis hablando con otro data center, lo que sea. Con esto, lo que vais a saber es que tal función tarda un huevo. Y ya os da un poquito para ver. Y esto está guay porque lo ejecutáis desde aquí y os bajáis el mapa, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queréis, vamos a hacer una demo de esto, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues esto es lo que os comentaba. Entonces, os venís aquí, es el Process Explorer. Esto se pone a pensar. ¿Vale? Y veis aquí que esto es la aplicación web, este es el CUDU, esto es una extensión de CUDU que se ejecuta como un web job, y esto pues es otro W3P. Entonces vamos a hacer una cosa. Bueno, aquí en propiedades podéis ver desde el command line que se ha ejecutado inicialmente para arrancar el proceso, información de diagnóstico, os podéis bajar un volcado de memoria, podéis matar el proceso, los módulos que ha cargado, esto ya para quien lo use, los handles que tiene, los hilos y las variables de entorno. Las variables de entorno, pues mira, podéis ver, estas son compartidas, que hay, que si un Tomcat, que si el Yeti, que si, vamos a ver, La versión de Node. O sea, bueno, básicamente todo. Os fijáis, por ejemplo, que está instalado Java, vamos, todo. Porque esto lo que han hecho ha sido coger una instancia, meter un montón de SDKs para que corra todo, y ahí sobre ejecutas. De ahí está lo bueno, que tú lo subes y funciona el PHP, etcétera, etcétera. Todo. Vale, pero bueno, vamos aquí. Entramos aquí y vamos a hacer la parte del profiling, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Está el profiling. Esto lo que está haciendo por aquí detrás es llamando a una línea de comandos que llama a un data collector que viene con el SDK de no sé qué, que lo que hace es que se pega a esta ID de proceso y empiezas a emplearlo, ¿vale? Lo que está haciendo, lo que estará haciendo cuando ponga stop profiling, que esto tarda un poquito, lo que empieza a hacer es mirar a qué carajo está dedicando, a qué se está dedicando la CPU, ¿vale? Ahora está. Vamos aquí. Track. Track. Vale. Bueno, hemos hecho dos peticiones. Como no tiene nada, vamos a ver bastante poco. Pero bueno, se para el profiling, ¿vale? Y entonces se genera un archivo de diagnóstico. Esto lo que hace es que ha cogido todo lo que se ha ejecutado y se lo va a bajar. Aquí hay dos cosas. Uno, todo lo que hagáis, no solo para el tema de profiling ni todo esto, sino todo lo que hay dentro de Kudu, dentro del SCM, cae dentro de vuestras cuotas de Azure. Es decir, si vosotros generáis un volcado de memoria del copón, porque tenéis un giga, os coge el proceso, os ha cogido un giga, y os bajáis el volcado de memoria, ese giga de memoria es como si se lo hubiera bajado vuestra web, y eso cuesta pasta. ¿Vale? Si tenéis una extensión que se empieza a comer CPU y vuestra CPU está tasada porque estáis en un share y tenéis 240 minutos de CPU, esto también lo consume. Así que con esto, ojo. Como medida de protección, cuando tú haces un profiling, esto te deja un cuarto de hora, no te deja más. ¿Vale? De todas maneras, jodido es que en un cuarto de hora de ejecución no cojas el cacharro que quieres investigar, ¿no? Bueno, pues esto genera un diagnóstico. Tarda un poquito. Bueno, mientras lo genera, seguimos con la PPT para no acabar muy tarde, ¿vale? Con el profiling, lo que comentaba. Si queréis ver cómo lo lanza, pues está aquí en Kudu Service Performance Profile Manager, ¿vale? Ejecuta Visual Studio Standard Collection del monitor de depuración remota. Sabéis que las webs estas las podéis conectaros con desde vuestra máquina con el debugger y depurar en producción, por si hay algo que no pilláis. Tienen activado el monitor de depuración remota, tú lo activas desde el portal, te enganchas, segundo botón attach debugger y es la leche. Y estás depurando en producción. ¿Qué pasa? Que jodes todo en producción, claro, porque... Mira, se ha bajado esto. ¿Vale? ¿Vale? Aquí veis. Pues lo mismo lo he atacheado al que no era y me he cubierto de gloria. Pero bueno, podéis ver. Esto no es. Creo que no. Lo he atacheado al proceso que no era, pero bueno. Bueno, podéis ver pues que se ha ido de toda la CPU, se ha ido un 13%. En la parte de inyección de dependencias, etcétera, etcétera. Esto, cuando es sobre vuestro código, empezáis a ver clases que os son familiares y empiezas a ver métodos que dices, hostia, se me ha ido el 20% de la CPU en el método calcula decimales, pues a ver qué estoy haciendo. Y entonces ya ahí podéis investigar, ¿vale? Bueno, esto es una cosa que antes, para hacerla, pues no sé, Robert, yo creo que esto era... En producción era prácticamente un suicidio, había que montar un... Hay que instalar un Visual Studio y tal, y aquí ya, pues lo tienes niquelado y ya veis, con dos clics. Es más, dicen, para ahora como se ha puesto muy de moda el tema de la línea de comandos y tal, que lo que se baja es un estándar que se llama ETW, que lo puedes abrir con herramientas que no sean Visual Studio, ¿vale? Por si alguno quiere... Pero yo creo que todos usamos Visual Studio en nuestro día a día, ¿vale? Vale. Luego aquí hay una cosa bastante útil que se llama Diagnostic Dump, que está aquí. que lo que hace es que coge todos los logs de la aplicación, o sea, los logs del IS, el event viewer este emulado, las páginas de error, todo, y te lo baja, ¿no? Entonces eso es lo típico de ¿qué ha pasado en el día? Te bajas el zip y ya investigas, ¿vale? No tienes que estar con el FTP arriba y abajo. De todas maneras, yo creo que muchas de estas funcionalidades estaban aquí y cada vez el portal está evolucionando más a ir quitándolas de aquí y metiéndolas en el portal, ¿no? Pero bueno, habrá cosas, me imagino, por ejemplo, todo el tema de JIT, que seguirán dependiendo de esto. ¿Vale? ¿Vale? Aquí hay una cosa que se llama Logstream, que es bastante chula también, que es que tú puedes hacerte una aplicación que se pegue contra esta URL, ¿vale? API Logstream, que esto lo que hace es que en tiempo real van mandándote todos los logs que va generando la aplicación. O sea, tu aplicación se pega un 404 y escribe algo en el log, lo pone. Que tú tienes en el código un systemdiagnostic.trace, no sé qué, te lo va metiendo, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Perdón. ¿Esto cómo funciona? Lo que tienes es un file system watcher que mira todos los ficheros que hay en la parte de logs y te va haciendo un stream, ¿vale? Esto se accede con una herramienta que es CURL, el curl este, ¿vale? No se puede acceder, te viene que hay un equivalente en PowerShell en el curl, pero no funciona. Entonces, bueno, pues lo que va haciendo es mantiene la conexión abierta y va chupando. Y vosotros, pues si tenéis algún sistema de recolección de logs, de agregación, de lo que sea, pues lo va cogiendo, ¿vale?
¿Tiene alguna diferencia con el que hay en el portal de Azure?
Yo creo que es el mismo. Yo creo que muchas de las cosas empezaron aquí y con el portal nuevo se las han ido llevando. Porque la interfaz es menos, es menos árida, ¿no?
Las van ordenando.
Sí, bueno, ordenando. Bueno. Digamos que las van tirando, porque es un poco. A mí me resulta un poco loco, ¿no? Vale, y luego tiene la parte de administración de WebJobs. ¿Habéis trabajado con WebJobs? Vale, yo lo uso bastante. Entonces, bueno, pues la parte de administración. Está en. No veo un carajo. Ah, vale. Espera, vamos a ir a uno que tenga WebJobs, de verdad, que si no. Vale. Mira, aquí por ejemplo hay dos WebJobs, uno que es Trigger y otro es ¿cómo se llama? Es con timer.
Planificado, ¿no?
Sí. Uno es con el scheduler y otro es con el Trigger, ¿vale? Podéis ver cada una de las ejecuciones, si ha cascado, si no ha cascado. Aquí vemos que ha cascado algunas, ¿vale? Y lo guay es que podemos ver el mensaje que se le ha mandado. Esto está guay porque tú puedes hacer un replay de la función aquí o aquí en Functions. Por ejemplo, puedes invocarlo con el mismo mensaje. Es decir, vosotros, ha cascado una llamada, te puedes bajar el mensaje para saber todo lo que tienes que hacer para reproducirlo en local. Lo arreglas, lo subes e incluso puedes volver a lanzar tú manualmente la llamada con los mismos parámetros pues para que se vuelva a ejecutar, ¿vale? Aquí esto lo que hace es que engancha por reflexión el functions de tu ejecutable del este, coge los que tiene en el atributo de se ejecuta de esta manera o de esta otra y te las muestra. Y puedes ver pues las veces que se han ejecutado, las que han ido bien, las que han ido mal, etcétera, etcétera. Y puedes ver pues el output del proceso, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, empieza a procesar, ta, 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 y a funcionar, ¿vale? Esto es la parte de WebJobs. WebJobs es una cosa bastante, bastante interesante. Y luego el tema de los webhooks, que es lo que comentábamos, que básicamente son manejadores de eventos en HTTP. ¿Cuáles hay en Kudu a día de hoy? Pues tenemos estos dos. Tenemos el post deployment y el trigger job finish. ¿Vale? Aquí, ¿qué hacemos? Pues lo que haces es metes una URL y dices, pues en el post deployment me llamas a esta URL. ¿Vale? Entonces, cuando acaba, lo que hemos visto, cuando acaba de hacer la build, se invoca el webhook y a funcionar. Aquí hay dos cosas bastante chulas que las vi y dije, esto hay que contarlo. Vale. Uno es esto, el request bin. ¿Qué es esto? Bueno, lo tengo aquí. ¿Vale? Esto es como un, como una especie de honeypot donde tú puedes ver peticiones HTTP. ¿Para qué vale esto? ¿Habéis integrado alguna vez PayPal o algo parecido? No, padre. Bueno, pues lo cuento. Tú tienes muchos servicios, por ejemplo esto, el tema de los webhooks, que lo que hacen es una petición HTTP contra un servidor, ¿vale? Tú estás probando en local. Y tú normalmente no tienes tu portátil publicado en internet para ver la petición del webhook, con lo cual al final te construyes a mano las peticiones, etcétera, etcétera. ¿Esto qué hace? Esto lo que te crea es una dirección para ti que dura X tiempo, ¿vale? Que es esta. Y te escribe en pantalla todo lo que llega a esa petición. De tal manera que lo que es como un listener que te dice lo que está enviando. Si tú añades aquí esto en el post deployment, ¿vale? Y hacemos un deployment. ¿Ok? Ah, hostios. Sí, que lo pongo en producción. Esto. Buen detalle. Ojo, esto solo funciona con los despliegues que se hacen en CUDU. Si vosotros hacéis un despliegue con un TFS y tal, esto de CUDU ni se entera. Con lo cual esto solo vale para estas cosas, ¿vale? Entonces cogemos y era demo. Fuges demo web SCM. ¿Vale? Tools. Hooks. Remove, le pongo la nueva. Perfecto. Vale. Si hacemos aquí un super deploy, le pongo hasta 11 para que no se note. Bueno, más fácil. Si nos unimos aquí y decimos que se despliegue. Y allá de paso probamos la funcionalidad de que vaya una versión anterior, ¿vale? Entonces esto, con un poco de suerte, veis ahora tarda, pues se supone que se está desplegando. Si tarda, señales de que está haciendo algo, ¿vale? ¿Veis? Esto es el body de lo que ha mandado nuestro CUDU al otro lado. Lo podéis poner a lo que sea y tener pues la típica pantallita donde te dice que se ha desplegado tal, que ha ido bien o que ha ido mal. Aquí vemos el autor, el site. Este es el mensaje con el que has hecho el commit en tu repositorio, con lo cual puedes saber lo que se ha hecho ahí. Entonces este es el request bin. Y la otra cosa interesante para ver, ¿vale? Aunque os enseño la home y luego si queréis investigáis, es una cosa que se llama Zapier. ¿Vale? Pero esto ya no solo para desarrollar, esto ya para vuestra vida. Porque como todo el mundo se ha apuntado a hacer cosas con webhooks, esto lo que hace es que tiene mogollón de listeners para un montón de servicios y los conectas, ¿vale? Entonces hay un servicio que es el Azure Web Apps, pero tú puedes conectar Azure Web Apps con Gmail, con lo cual, cuando Azure Web Apps hace un despliegue, puedes mandar un mail, por ejemplo aquí que veis, en vez de un trigger que fuera una acción, y que mande a una lista de correos diciendo se acaba de desplegar no sé qué, por ejemplo. Vosotros hacéis un despliegue a vuestro entorno de pruebas. Pues en cuanto haya un despliegue a vuestro entorno de pruebas, podéis automatizar un envío de email a vuestro equipo de testing, si lo hay, para decir, oye, hay que probar esto porque hay un despliegue nuevo. O hacéis una release y, oye, hay que avisar a tal cliente de que el bug se ha corregido o lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí, pues esto con una interfaz de arrastrar y soltar, podéis controlar todo. Podéis decir, podéis ir con un Slack, por ejemplo, de cuando hagas un despliegue, que lo diga en una sala de Slack o en lo que sea. Entonces, esto está bastante curioso. Y uno de los interfaces con esto es lo que hemos visto, tanto de GitHub como de lo nuestro, como de Kudo, ¿vale? Esto simplemente para verlo. A mí me pareció bastante curioso. Vale. Y luego ya vamos a ir terminando. Vale. A la hora de meter mano a esto, tenemos el código fuente y pongo documentación más porque está que te cagas la documentación. La documentación viene en muchos temas de arquitectura, de cómo está montado, de por qué está montado y de configuración. Para mí es de lo mejorcito que he visto. Porque además está súper actualizado. Podéis ver, si accedéis aquí, podéis ver las versiones de los runtime que hay instalados, porque ¿qué pasa? Sacan .NET 4.6.1 y lo mismo tarda 15 o 20 días. Te hacen, que a mí me pasó, vamos, te hacen el anuncio, te viene el anuncio, te flipas, pasas todo a 4.6.1, despliegas y te deja de funcionar. Y hostias, ¿qué he hecho? Tal, no sé qué. Pues no, es que no estaba instalado, ¿vale? Entonces tenéis aquí, en Kudo y en la wiki, ¿vale? Y aquí hay mogollón de información. ¿Vale? How to's, cómo, a ver, si os da por hacer cosas en Perl, cómo instalar el Perl, cómo desplegarlo y tal, está que te cagas. Kudo console, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. APIs. Yo he visto tres APIs principales, ¿vale? Uno, que es la de Kudo, como tal, otra de gestión de WebJobs y otra de gestión de Azure Functions, ¿vale? La de WebJobs es lo típico de lístame los WebJobs, crear uno, tal cual. La de Kudo, que la podéis ver aquí en la home, ¿vale? Te da sobre todo información de app settings, de los despliegues que hay, de las versiones del runtime, de los, ¿cómo se llama? De Node, etcétera, etcétera. Y los webhooks. ¿Vale? Pues aquí veis, por ejemplo, cómo se pone. Con esto podéis configurar todo. Lo más chulo para mí, pues sobre todo el tema de poder bajarte un zip o poder crear un. O poder redesplegar mediante API. Vamos, todo lo que hace el portal, básicamente lo hace por ahí. Y al final. Todo esto por debajo son líneas de comando que va lanzando porque tiene instalado el cliente allí, tiene que instalado todo, ¿vale? Esto es para mirarlo y está bastante curioso, ¿vale? Mira, esto es un ejemplo, por ejemplo, de llamada al API con PowerShell. Aquí veis, bueno, coge la suscripción, coge el nombre del website, con el publisher username y el password, lo concatena con un punto, con dos puntos entre medias, lo pasa a base 64 y eso es lo que utiliza como autenticación básica para hacer la petición. Se llama a SCM API Environment y lo que te devuelve es la versión de Kudo o lo que sea. Una cosa que no hemos dicho. Kudo está, bueno, lo vamos a ver ahora, está en un directorio que no podemos acceder. O sea, podemos acceder en lectura, pero no podemos acceder en escritura, ¿vale? Esto se actualiza automáticamente. O sea, cuando te hacen, de vez en cuando te cambian la versión de la máquina virtual y aplican parches y todo eso, que se supone que es transparente para ti, ahí actualizan Kudo. Yo tengo máquinas virtuales tengo websites de hace 3 años y la versión que tengo es la misma, exacta, que la que acabo de crear hace 4 días, ¿vale? Entonces, no os preocupéis de si han sacado una funcionalidad nueva, pues en un tiempo prudencial la tendréis disponible, ¿vale? Una cosa bastante chula es que se pueden crear extensiones, ¿vale? Hay extensiones por defecto. De hecho, la gestión de WebJobs es una extensión en sí misma, ¿vale? ¿Qué es una extensión? Pues básicamente es un subsite, como puede ser, por ejemplo, este de support, este de WebJobs, etcétera, etcétera. Tú te puedes hacer tus propias extensiones. ¿Para qué? Pues para lo que te dé la gana. ¿Vale? Ahora vamos a ver la galería. Hay una galería, que es esta, en la que tú puedes crear cosas, ¿vale? Que tienes desde cómo meter Application Insights. Hay un tío que se ha currado este site replicator, que es tú tienes un site y quieres replicarlo a N sitios, pues te hace la copia automáticamente. O sea, ahí eso es código que podéis escribir en cualquier lenguaje que soporte la plataforma, es decir, lo podéis hacer en Java, lo podéis hacer en Node, lo podéis hacer en C#, lo que sea, y ahí pues metéis lo que queráis. Hay desde gente que lo que hace es que engancha con engancha los errores del website y, bueno, pues como hace Application Insights, y los manda a otro lado. Gente que te configura el site para usar HTTPS con un certificado determinado, lo que sea, ¿vale? Hay poquitas. Mira, un PHP Manager, por ejemplo, para que te coge las imágenes del sitio. Y cuando subes una imagen y creas una imagen nueva, lo que hace es que le pasa un compresor y en vez de ocuparte XCAP, pues te ocupa la mitad, lo que queráis. ¿Vale? Y luego podéis hacer unas, que es súper sencillo. ¿Vale? Bueno, hay dos tipos de extensiones, que son, bueno, están las de por defecto, que vienen instaladas aquí. Bueno, si vienen aquí, ¿qué coño? No. Lo voy a mirar aquí en la chuleta. Site Extensions. ¿Vale? Si le dais aquí, tiene escudo, tiene MySQL, Estas vienen por defecto, no vienen desplegadas en tu sitio, pero las puedes desplegar, pero vienen ya en, digamos, en la propia imagen de la instancia. Y luego tú te puedes crear algunas. Hay dos tipos. Están las normales, que son las que llaman name, y luego hay una que llaman top level, que solo puede haber una, que lo que hace es cambios en el applicationhost.config. Todas hacen cambios en el applicationhost.config, ¿vale? O sea, no sé por qué ahí está la distinción, pero vamos, el applicationhost.config es lo que le dice al IS la estructura de sitios que tienes por debajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si vamos al applicationhost.config, lo veis, y con esto también se aprende bastante de cómo está montado. Venimos aquí. Config. Pues no está config. Perdón. ¿Dónde está la aplicación? Vamos a buscarlo en Google porque se me dio el santo cielo. Mientras, el applicationhost.config es lo que se toca muchas veces cuando estás con el IIS Express y estás desarrollando y no quieres que esté en el raíz, sino que te cree como un directorio virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vale, esto está de home site. Bueno, no lo localizo. ¿Os lo creéis que hay uno? Más que nada porque lo vamos a tocar ahora, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se crea una extensión? Suponer que vosotros queréis crear una extensión para lo que sea, porque tenéis 20 websites y queréis tocar cualquier cosa. Pues es una aplicación perfectamente normal, una aplicación web estándar, ¿vale? Que tenemos aquí una, por ejemplo. ¿vale? Con un fichero que se llama applicationhost.xdt, que lo que hace es una transformación sobre el application host config este que no logramos localizar, pero que lo veremos ahora, ¿vale? Y lo que hace es que te crea como un directorio virtual dentro, ¿ves? Es que tiene un application pool, le ponéis, aquí vamos a poner Enrique Encounter, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vosotros compiláis, te dice la documentación que viene ahí enlazada, que te crees un build CMD, que lo que hace es que llama al msbuild con el nombre del fichero, pero vamos, es lo mismo que si hacéis segundo botón, publish, y lo publicáis a un fichero, ¿vale? A un sistema de ficheros. Esto, lo que te crea, es... Vamos a ver dónde va. Demo extension, ¿no? Vale. Esto es lo típico que se hace siempre, de que es lo que se sube, los binarios, con tu bin, etcétera, etcétera. Esto te vienes. A tu root, perdón. Tu home, vamos al post un segundín de home site extensions, ¿vale? Aquí home site extensions, creamos un encounter 2, ¿vale? Cogemos un momentito, vamos a ver, ajustar este demo extension, application.config, aquí le ponemos enrique encounter 2, ¿vale? Vamos a llamar así, hacemos el publish, ¿vale? Esto lo que está haciendo es simplemente compilando y lo que el output metiéndolo en un fichero. Se ha publicado. Vale, esto es el 16. Hacemos un zip. Vale. Hemos creado aquí Enrique Encounter 2. Cogemos el zip. Lo metemos aquí. Y reiniciamos. Site extensions, restart site. ¿Vale? Este restart solo reinicia la parte de CUDU. No reinicia vuestro site de producción. ¿Vale? Entonces esto básicamente lo que hace es que esto arranca, se va al site extensions, engancha todos los directorios, busca la transformación, se la aplica, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis la galería. Y si abrimos esto, un poco de suerte, ¿vale? Bueno, esto lo que hace es que coge y cuenta el número de ficheros que hay en el site, ¿vale? ¿Cómo accedemos al site? Por sistema de ficheros. ¿Cómo sacamos dónde los paths para el sistema IO, director y tal? Porque están todos en las variables de entorno. ¿Vale? Si veis vosotros aquí en la home, el tema de las variables de entorno que estarán environment, perdón. Vale. Bueno, esto no lo hemos visto, pero lo veis. Entonces son todas las variables de entorno que hay en la máquina, donde ya el propio app service carga mogollón de información que te viene Muy bien. Desde si eres x86 o de 64 bits, ¿a dónde está? ¿Dónde están los profiles? ¿Dónde está el app pool? ¿Dónde está el data? Etcétera, etcétera. Entonces ahí podéis modificar lo que queráis, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente esto es, hay mucho API por debajo, se pueden hacer un montón de cosas, hay extensiones bastante interesantes, por ejemplo esta de support está bastante bien, ahí se pueden hacer, podéis hacer lo que queráis, y echarle un ojo, si usáis mucho app service, echarle un ojo a las extensiones, porque hay algunas que incluso te cogen todos los logs, los mandan a un servicio y te dicen qué es lo que posiblemente puede fallar. Esto, por ejemplo, lo que hace es que, además de mostrarte el Event Viewer y todo eso, pues esto aquí lo que hace es que recopila información de diagnóstico y te hace un informe. Entonces puedes ver si se ha pegado muchas hostias en un lado, etcétera, etcétera. Con lo cual, y como es instalarlo con el dedo, pues es bastante sencillo, ¿vale? Y nada, y pues por mi parte, por mí hemos terminado. Así que nada, muchas gracias. Y si tenéis alguna duda o algo.
Yo, en lo de depurar en los entornos, ¿puedes así brevemente dar?
¿Depurar contra algo en producción?
Sí,
sí. Sí, mira. Antes era más complejo, pero ahora, si tú estás aquí, te vienes al Cloud Explorer. Bueno, yo te digo cómo lo he hecho alguna vez, ¿vale? Ahora no funcionará, lógicamente. Hostia. Está con el, con la autenticación esta de dos factores. Bueno, esta vez ha funcionado. Muchas veces me olvido de la password y estoy jodido. Vale. Pues aquí he enganchado, ¿vale? Y tienes aquí tus web apps. Esto, lógicamente, tienes que hacerlo con una cuenta que tenga permisos arriba. Entonces, tienes tus web apps y vamos a coger, por ejemplo, esta demo web. Y dices attach the Google. Y te vamos a hacerlo con la aplica, con la con esta, ¿vale? Mira, si quieres lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a vamos a hacerlo en real, a ver si nos sale. Controllers, home controller. Esto, esta no es la extensión. Quiero la demo app. Esta, ¿vale? De 1.11. Le voy a poner de 1.12 para poder hacer el despliegue. Es que como hemos vuelto al despliegue anterior, pues es un poco mierda. Vale. Vamos a ver si es Explorer. Hago un check-in. Commit. Prueba de depuración. Vale. Commit. Vale, plop. He hecho el commit al local. Aquí, sincronizo. Hago un push. Voy a ir cerrando historias de las listas, ¿vale? Vale, estábamos en 4, hemos vuelto antes y ahora en un pispas debería desplegar. Vale, vemos que está tardando, lo estará haciendo.
¿Puedes ir a la configuración del sitio en segundo tiempo?
La configuración de...
Del,
en el portal.
Del portal, sí.
Para ver si está activado
lo, si está activada la depuración.
Lo que no sé si en la última versión del SDK ya te lo activa él solo. Antes había...
Antes no te lo activaba, pero ahora no sé.
Pues lo vamos a ver igual. Antes, cuando tú venías aquí a tu gestión web, tenías en settings el... tenías el remote de booking y había que ponerlo a on. Lo que vamos a probar ahora es si ya el propio Visual Studio, como tiene tus credenciales, que son las mismas que estas, lo activa o no. Y si no, pues lo activamos manualmente y nos enganchamos, ¿vale? Porque ahora en la última versión del SDK hay muchas cosas como me conecto al SQL o etcétera, etcétera, ya te abre o te intenta abrir el puerto del firewall. Entonces ya hay muchas cosas que son más sencillas, ¿vale? Vale. Esto de aquí hemos visto que lo ha cambiado de 0 a menor que 12, ¿vale? Es la última versión. Me vengo aquí a SugestDemo, me vengo a Cloud Explorer. Dime que me coges las estas, guay, ¿vale? Web. Atachamos el debugger. Esto lo que estará haciendo, seguramente, es haciendo una llamada en remoto al monitor de depuración remota que tiene instalado el website y activando pues su magia oscura. Yo creo que lo está activando, Robert, con el... Esto está bien para hacer una prueba cuando estás desesperado, cuando es de noche y tienes frío y te quieres ir a casa. Pensar que si lo hacéis en producción, estáis atachándoos a un IS de producción, con lo cual... Si tú pones aquí un puntito de parada, que está taking longer than expected, estás parando tu IS de producción. No es que lo estés parando, sino que todas las peticiones se te están quedando ahí. Entonces la puedes liar pardísima. Esto está guay cuando se te está cayendo el site constantemente, te quieres morir porque te van a despedir, porque tu jefe es un psicópata, que todos tendremos un jefe psicópata, y no sabes muy bien... qué es lo que está pasando. Entonces, con un poquito de suerte, si le damos aquí, ¿se enganchará? No, se enganchará. Perfecto. Vamos a ver. Pues no se ha enganchado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo manualmente. Es decir, vamos a coger, lo ponemos aquí, aplicamos el remote de Google, ponemos el 2015, lo guardamos. Este remote de Google, creo recordar que si te lo dejas puesto a on, te lo pasado X horas, te lo desactiva. También por temas de seguridad, porque claro, esto es un agujero, vamos a ver si ahora lo pilla. Platform. Esto lo quitamos. Ah, claro. Puede ser porque está en debug y en release.
¿En qué la tienes en debug?
Está, no, pero claro, al hacer la build el otro bicho.
Ah, igual el otro.
Lo mismo la. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como estoy muy listo, le vamos a poner en el config. El debug está true, el bin, lo que vamos a hacer es copiar a mano los ficheros. Plus, 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 abrimos aquí, vamos a aquí, vamos a hacer el despliegue de guarro con el SCM. Esto lo podéis hacer también con un FTP, pero bueno. La consola, estoy en home, aside, go over root, el web config, este cabrón, vamos a ver si me lo deja arrastrar. No, no me lo deja arrastrar, no pasa nada, lo editáis de aquí. Vamos a ver si tiene debug. Se lo ponemos System Web Compilation.
Mira, lo tienes ahí.
Pues aquí lo copio. Te lo quito. Aquí lo salvas. Aquí te reinicia y hará todas sus historias. Y aquí. Vamos a ver esto. Vamos a copiar los. Pues esto y el PDB. Esto. ¿Cómo, esto cómo lo subo yo aquí?
Sí, tío, yo creo que se lo arrastras.
¿Tú crees? Sí. Ah, pues sí, mira. Muy bien, Robert. Zuge es el de las 6 y 26 y el resto es esto. Vale, accedemos aquí. Vamos a ver si es esto, ¿vale? Y si no, pues hay que investigar.
Cada uno ya que pruebe.
Bien, claro. Yo en producción me ha tocado hacerlo dos o tres veces y era eso, en plan, no sé qué está pasando, no me deja nada en los logs, no me aclaro. Pues ya, como último recurso, se arrastra, o tienes una conexión simétrica o se va a arrastrar mucho, pero es la hostia. Porque te conectas, pruebas y te salta la excepción y lo arreglas en un pispas. Ahora bien, todas las peticiones se te quedan encoladas. Como tengas un sitio con tráfico, pues estás muy jodido. Lo mejor eso es que Application Insights y con... Vale, pues tenemos esto. Se supone que tenemos los PDBs y la build and debug. El debug en el IS, si no es esto, ya no sé qué puede ser, ¿vale? Pero bueno. Te enganchas ahí. Ahí, venga, chiquitín. ¿Veis? Tenéis aquí también lo del View Streaming Logs, que se engancha a eso mismo. Vamos a ver ahí. Venga, chiquitín. Ha cargado símbolos. Otra cosa es que... Vale, bueno, vamos a... Esto es... Bitcoin, conditions... ¿Qué es lo que dice? Settings... ¿No era aquí? ¿Lo del que sea distinto del...? Vale. Vamos a ver si así lo pillan.
No sé qué ha pasado, pero en el portal tienes hasta 9, de 0 a 9. Pues tiene pinta de ser algo distinto al código.
¿En el portal estaba de 0,9? Pues sí. ¡Eh! Vale, entonces, bueno. Se supone que lo mismo es una versión antigua o algo, pero vamos. Tú subes el... Subes la versión de debug, o probablemente con poner debug en el propio, en la propia web, de, en el config te funcione. Y aquí te estás enganchando. Entonces esto lo que es el remote de debugger que está ejecutándose en la nube y tú lo que estás es enganchado. Aquí lo que has hecho, como has parado ese W3P, se supone que al resto de las aplicaciones que tengas en tu instancia, ¿vale? No, no les debe afectar demasiado, ¿vale? Pero a la tuya pues está parado. Y aquí puedes tocar lo que sea, ¿vale? De todas maneras, como está metido en... Bueno, esto lo paro, no sé a qué me afecte a alguna otra, porque esta instancia está, hay cosas que están en producción, ¿vale? De todas maneras, es bastante interesante bichear por aquí, porque en D... Program file... Oh, perdón. Bueno, aquí veis que esto por debajo es un Windows guarro, que esto son las cosas que te pone al actualizar y, o sea, que no hay ningún tipo de magia ni nada. Esto por debajo es un Windows ahí que lo van actualizando cuando hacen el reimagine, ¿no? Se llama, de que podéis verlo aquí en la home también. Pero aquí si accedéis a Program Files, veis que hay PHP, que hay un Internet Explorer por aquí. Veis que está, por ejemplo, también todo el tema de sysinternals, está por ahí perdido, podéis ejecutarlo, podéis, o sea, que aquí con el command, con la coña, podéis hacer un montón de cosas y bichear mucho lo que hay dentro. ¿Vale? Y veis aquí, pues esto es el Node, el PHP. Entonces, lo que han hecho ha sido meter mogollón de herramientas, el Python, meter mogollón de herramientas y que se ejecute casi cualquier cosa. Que es lo guay que tiene esto, ¿no? Mira, esto es lo de depuración remota. Entonces, esto es todo el tema de, mira, el proxy del debugger, esto es del Roslyn y hay un montón de... Mira, lo que ejecuta, de hecho, es el VS... Bueno, por aquí está el exe, ¿vale? Entonces, ¿tenéis un problema, etcétera, etcétera? Pues si es una aplicación de comandos y está instalada, la podéis ejecutar. También podéis subir vosotros una aplicación de comandos. Yo, por ejemplo, ¿qué era? Era, tenía que generar un montón de imágenes de 80.000 MP3, imágenes de Wave, ¿vale? Y dices, en local no lo puedo hacer porque me tengo que bajar todo del storage tal, te haces un exe que funcione en local con un MP3, lo subes aquí, lo ejecutas por línea de comandos y ya tienes toda la conexión ahí súper follada con el storage, con lo cual... Podéis subir vuestro exe que ejecute, que arregle cualquier cosa, lo ejecutáis a mano, va a funcionar. Vale, o sea, que da mucha... O sea, es la nube, es gestionado, es lo que sea, pero tener esto te da mucho feeling como que tengas tú el servidor. Que antes se podían hacer un montón de cosas en un servidor, que en principio en la nube pues no te dejaba abrir un command, lo que sea. Pero ahora, pues va guay. Lo tenéis una consola aquí de PowerShell, por si queréis ejecutar PowerShell. Y bueno, pues poco más. Echarle un ojo, es muy interesante el código, a mí me ha gustado bastante cómo está montado. Por el tema sobre todo de, tengo un programa en .NET, pues mando esto, ejecuto esto, tengo uno en Node, ejecuto esto otro y tal, y todo con un flujo de control único y todo con providers a base de inyección de dependencias. Está bastante curioso, ¿vale? Así que nada. ¿Vale? Pues, mira, este es el monitor de... Esto es el remote de depuración de remoto. ¿Vale? Así que nada. Pues nada, muchas gracias.
Gracias.